quiero platicarles un poquito. Estuve fuera el fin de semana anterior y no es que me eché la pinta, ¿eh? Me fui tenía una clase, tuve una clase muy interesante en Atlanta con uno de mis profesores, que es el doctor William Lane Craig. Él es profesor de la Universidad de Biola, que es donde estoy estudiando, y ha sido, él es reconocido a nivel mundial, ha debatido a prácticamente todos los ateos más famosos de nuestro tiempo, y lo ha hecho desde hace más de 20 años. Hace poquito estuvo en Fox News, y también ha salido en CNN, y bueno, ahora que lo vi, quiso que me tomara una foto con él, entonces le dije, ok, Dr. Craig, me tomo una foto con usted, para que... nada más. Y le digo, bueno, ok. Entonces, pasé un tiempo maravilloso ahí. Ya estoy viendo a ver cómo incorporar ese material para la clase. Pero lo que estuvimos viendo con él, y a ver si me puede decir quién es gracias, maestro. ¿Qué es esta palabra? Lo que estuvimos viendo es la aseidad de Dios, y así se escribe. Aseidad. ¿Alguien ha oído esa palabra con todos los teólogos que tenemos por acá? Aseidad. Aseidad viene del latín ace, que quiere decir existir. Entonces, la propiedad, la aseidad es una de las propiedades de Dios, es una de sus atributos, como la omnisciencia, la omnipotencia, etcétera. Pero esta es la propiedad de autoexistir de Dios. Es decir, ¿han escuchado la objeción de algunos ateos que dicen, bueno, ¿de dónde salió Dios? ¿Quién creó a Dios? Bueno, esta propiedad de aseidad dice que Dios es un ser necesario y que existe por sí mismo y se sostiene por sí mismo. Entonces, estuvimos viendo mucho de esto, la relación entre Dios y conceptos que a veces no pensamos, como las matemáticas, 2 más 2, 4. ¿Cuál es la relación entre un objeto que existe a lo mejor desde el infinito hacia el infinito? Por ejemplo, si 2 más 2 son 4, eso existe independientemente de Dios. Esa verdad, es verdad que 2 más 2 son 4, ¿cierto? Sí, es comprobable. Entonces, ¿existe esa verdad independientemente de Dios o es dependiente de Dios? ¿Y cuál es su relación? Entonces, estuvimos viendo la relación entre Dios y objetos abstractos. Entonces, es lo más difícil que he estudiado en teología. Muchos de los que estábamos ahí, de repente leía dos párrafos el Dr. Craig y nos veíamos al otro lado como diciendo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Pero vamos a ver cómo lo incorporamos luego en otra clase. Pero vamos a seguir, y estamos ahorita en nuestro mapa de lo que estamos viendo. Vimos varias cosas por ahí y nos falta por recorrer, y vamos a, yo creo que lo más interesante se viene ahorita pronto, porque hemos estado viendo toda esta parte, vimos demonología, satanología, y ahorita vamos a empezar a entrar a ver esta área de depravación humana. Entonces, eso es una parte de la teología. Ya va otra palabra, ¿sí? Para los que les gusta anotar, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que hemos estado viendo las últimas dos clases. Bueno, esto se llama amartiología. ¿Sí? Amartiología, que viene de la palabra, ¿sí? Amartos quiere decir maldad o pecado. Y la palabra pecado en griego prácticamente quiere decir fallar al blanco. Cuando uno agarra una flecha y la tira al blanco y falla, ustedes dirían, uy, cometí un pecado ahí, porque falló al blanco. ¿Sí? Entonces esa es la idea de la palabra pecado en el griego. Y parte de lo que estamos viendo acá tiene un tema apologético. ¿Qué es la apologética? Ustedes están acá, pero están aprendiendo apologética, aunque no lo saben. ¿Qué es la apologética? Es el aprender a dar razones por lo que creemos, la defensa del evangelio. Esa es la rama de la teología en la que yo me especializo. Entonces, lo que estamos viendo es de utilidad práctica para ustedes, porque cuando venga alguien y les diga, oye, ¿por qué permite Dios el mal en el mundo? ¿Por qué sufrimos por Adán? van a tener respuestas razonables a esto. Y este, déjenme decirles, es la objeción más frecuente y más fuerte que encontramos en la cultura, no solo en la cultura afuera, sino dentro de la iglesia también es una de las grandes preguntas. Y la pregunta que empezamos a responder la vez pasada es, ¿por qué sufrimos por una pareja que vivió hace mucho tiempo? O sea, ¿yo qué culpa tengo? Y vimos parte de eso es que tenemos un sentido acá en el oeste de individualidad, ¿sí? ¿A qué me refiero con individualidad? Déjenme platicarles una historia. Mi esposa y yo hace años fuimos a París con una pareja de amigos. Y esta pareja de amigos, sobre todo él, era muy particular. Y a él le gustaba hacer las cosas de cierta manera. Él ya tenía su forma de actuar, su forma de conducirse, su rutina, por decir algo. Y él ya no se salía de esa rutina. Entonces, fuimos allá. Y yo cuando fui esta fue la primera vez que fui a París con mi esposa. No me fui solo. Y cuando estuvimos ahí, yo lo que quería era empaparme de la cultura. Meterme en la cultura. No iba a ir al restaurante a pedir una Coca-Cola.
No como turista.
Sí, no como turista. Porque toda mi familia del lado de mi mamá es francesa. Entonces yo, para mí fue un reencuentro con mis raíces. El ir a París y estar ahí y hablar el idioma y estar con la gente y... Uno se pelea a veces con los meseros, ¿no? Pero es parte de la cultura, es parte de estar ahí. Y yo venía con esa idea. Y yo en la mañana quería salir rápido porque íbamos a ir al Museo del Louvre, el museo más grande en Francia. Íbamos a ir al Museo del Louvre. Y yo ya me quería salir rápido porque quería aprovechar el día y estar ahí. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos, salimos, agarramos una crepa a la salida. Hay una crepería aquí enfrente, nos la llevamos y nos la comemos en la calle caminando en el metro y vamos a ganar tiempo. Ah, hermanos, no sería así. Tristemente no sucedió así. Porque mi amigo no quería crepas.
No,
peor. Quería cereal. Y en ese momento, irónicamente, yo estaba trabajando en Kellogg's. Yo trabajaba en Kellogg's. Y estoy en París y esta persona quiere cornflakes. Yo dije, ¿qué pasa aquí? Y lo mismo nos pasa cuando pensamos en Adán y Eva. Pensamos que hay algo, y cuando le decía, yo lo trataba de meter en razón, y le decía, amigo, no, estamos en París, métete en la cultura, vamos a subirnos al metro, si nos perdemos no importa, vamos y descubramos esta preciosa ciudad. Y él se salió y estuvo media hora por fuera buscando cornflakes. Y cuando lo confrontamos, nos decía, respeta mi individualidad. Respeta mi individualidad. Soy individuo, respeta mi individualidad. Y de la individualidad no lo sacamos. Bueno, lo que nos pasa también con Adán y Eva es que no entendemos y pensamos que somos individuos independientes, pero venimos todos de una misma rama. Porque cuando Adán y Eva fueron puestos en este mundo, fue como un árbol, y no este no es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ni el árbol de la vida. Déjeme voltearlo. Este es un árbol genealógico. Y de ese árbol descendemos Adán y de Adán y Eva descendemos usted y yo. Y nuestros hijos, porque nuestros padres descienden de sus padres, que descienden de sus padres, y así sucesivamente. Entonces es una cadena irrompible que tenemos hasta Adán y Eva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que están Adán y Eva en la raíz del árbol, y usted y yo estamos acá abajo. Y tenemos una relación con ellos. No fueron Cuando decimos, bueno, ¿por qué sufrimos por Adán y Eva? Es que no sufrimos por cualquier pareja. Sufrimos por alguien con el que estamos unidos orgánicamente. ¿Sí? Y yo sé que esto no son clases de sexología. ¿No hay menores por acá? Ya está grandecita. Si no sabe esto para estas alturas, tenemos problemas. Pero hermanos, déjenme decirles algo que les va a estremecer. Los niños no vienen de la cigüeña. No vienen de la cigüeña. ¿Sí? Ni tampoco de París, hablando de París. Entonces, a diferencia de los ángeles que fueron creados individualmente por Dios, ¿sí? Nosotros procedemos de un proceso que Dios creó, pero Dios no nos creó directamente. Dios utilizó un proceso que se llama sexo con su papá y su mamá, que un día se juntaron, ¿sí? Y un espermatozoide de su papá se juntó con un óvulo de su mamá y acá está usted. Shocking. ¿Sí? Son variaciones ambientales. ¿Sí? Son variaciones ambientales. Sí, cuando hablamos de evolución, no hay que tener miedo a la pregunta, porque la evolución, y eso es buena pregunta ahorita que hablamos de la descendencia de los seres humanos. Evolución puede entenderse de tres maneras, ¿sí? Una es variación dentro de las especies, ¿sí? Es decir, hay especies de peces que pasan mucho tiempo en cavernas, ¿sí? O en ríos subterráneos y han perdido el uso de sus ojos, entonces están ciegos. ¿Por qué? Porque es una ley natural que si no lo usa uno, se pierde. Como dicen en inglés, use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. Y es lo mismo con nuestra mente, el cerebro es plástico. Si no pensamos, nos hacemos más torpes, desafortunadamente. Y por eso nos dice, bueno, hay que hacer ejercicios mentales, hay que jugar al sudoku, hay que leer, hay que jugar ajedrez. Entonces, es parte de eso. Y en este sentido, la evolución no tiene absolutamente nada de controversial. En el segundo sentido, es decir, tenemos un árbol, ¿sí? De especies. Y este árbol de especies dice la teoría que tenemos una célula original y de esa célula viene toda el árbol de especies que conocemos. Entonces, según la teoría de la evolución, la ballena, que es un mamífero, y el murciélago, que es un mamífero, tienen un ancestro común, ¿sí? Esa es la segunda forma. Y la tercera parte es que el mecanismo de esto, para que esto se pueda dar, se llama mutación aleatoria. Y tenemos actuando en selección natural. ¿Sí? Ahora, si usted quiere aprender de esto, por ahí tengo varios entradas en mi blog, pero incluso pueden leer de Francisco Ayala. Que es un biólogo evolucionista, ¿sí? Él cree en la teoría de la evolución. Y él dice que, y estoy de acuerdo con él, que la evolución en este sentido, en el sentido primero, que es lo que nos da variación entre especies y todo esto, no es nada controversial. Pero la evolución en estos dos sentidos tiene mucho, 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 mucho todavía que desarrollar. ¿Sí? Yo he hablado con gente que se dedica a esto, a la biología. He leído varios libros de biología de Stephen Meyer, tiene muy buenos libros. Hay un libro que se llama Signature in the Cell. Ese libro se lo recomiendo a los que les gusten las ciencias y la biología. Se llama Signature in the Cell. El autor es Meyer. Escribió otro libro también recientemente que se llama Darwin's Doubt y habla de todo esto. Entonces, esta variación dentro de las especies no es nada controversial. Lo que es controversial es cómo obtienes una ballena y un delfín.
La pregunta clara es, nosotros creemos que dependemos o venimos de Adán y Eva. Uh-huh. Se supone que ellos tuvieron muchísimos hijos y se supone que se extendieron por toda la tierra.
Claro.
Y ahí es donde vienen las mutaciones según el clima donde estaban o según los sitios donde se fueron. Uh-huh. Algunos se quemaron, algunos no se quemaron. No entiendo esa parte de esa mutación. Después veo que viene Noé y acaban con la humanidad. El agua se llevó a todo el mundo. Entonces vuelve a crearse otra mutación, me imagino.
No son mutaciones, simplemente desde
evoluciones, no mutaciones como tal, sino evoluciones. Porque el ser humano como tal, depende del sitio donde esté, va evolucionando, adaptándose al sitio.
Lo que estamos hablando de evolución es evolución de este tipo, ¿sí? Es decir, usted cruza un chihuahua con un French poodle y estamos viendo variación dentro de la misma especie, pero no estamos obteniendo una ardilla. ¿Sí? Entonces, lo que es más controversial es, ok, ¿cómo es que la ardilla y la esponja de mar tienen un ancestro común? ¿Sí?
¿Cómo es que venimos de un mono?
Sí, pero por ejemplo, el evolucionista no diría que utilizar el término mono está equivocado, porque ellos no dicen que descendemos del mono, ellos dicen que el mono moderno y el hombre moderno tienen un ancestro común, eso es lo que dirían ellos.
Entonces, lo que yo trato de entender, puede que esté raro, en ningún momento, a veces la gente arma polémica con la ciencia y si uno se pone a ver, Dios no está en contra, o sea, las cosas de la fe no están en contra de la ciencia,
no,
al contrario, la comprueban en muchas cosas.
Absolutamente.
Porque
sí.
De hecho, sí me imagino que el hombre de las cavernas sería como una especie de el hombre. Se ha tenido que adaptar a sus tiempos. En algún momento ya seríamos peludísimos y seríamos...
¿Por qué el chimpancé a esta época no se volvió hombre? ¿Y por qué no evolucionó? ¿Por qué paró?
Sí.
¿En dónde paró la evolución?
Otra especie.
Esa es la cosa, que no estamos observando eso. Por ejemplo, hay un profesor en la Universidad de Michigan que ha hecho experimentos con bacterias, E. coli, ¿sí? E. coli. Entonces, esta bacteria, lo que ha hecho es introducir mutaciones dentro de la bacteria, intencionalmente modificar el código genético, y tiene el equivalente a 50,000 generaciones de E. coli porque se reproducen muy rápido. Entonces, eso equivale a varios millones de años de evolución en términos humanos, pero no ha obtenido nada más que E. coli. ¿Sí? Ese es el problema con esto. ¿Sí? Entonces, yo estoy de acuerdo en que si algo es verdad, hay que creerlo. ¿Sí? Estaríamos negando la verdad, y toda verdad viene de Dios. Pero científicamente, incluso hay muchos científicos. Hay un científico que se llama... un filósofo de la ciencia que es ateo, por cierto, que se llama Thomas Nagel. Y escribió un libro súper interesante que se llama Mind and Cosmos. Y prácticamente lo que dice es, ¿por qué? Su premisa es, ¿por qué la evolución en estos dos sentidos es casi absolutamente falsa? ¿Sí? Porque tiene serios problemas, por ejemplo, con la existencia de la conciencia, ¿sí? El problema de la mente. Es decir, cosas tan sencillas cuando yo muevo esto, ¿qué es lo que está pasando? Está mi cerebro simplemente disparando impulsos eléctricos y no tengo realmente libre albedrío, y lo que yo estoy haciendo y lo que estoy hablando es simplemente el resultado de estados mentales anteriores, porque mis células simplemente disparan, y por eso estoy hablando. Entonces, si la evolución es verdad en ese sentido, la mente no existe y tampoco tendríamos libre albedrío. ¿Sí? No tendríamos conciencia. No tendría yo conciencia de estar hablando con otras personas inteligentes aquí como ustedes. No habría ese sentido. ¿Sí? Entonces, hay muchos problemas en estas dos áreas, y lo que tú dices es es obvio, es evolución, pero en este sentido de acá. Ahora, si quieren ver algo mucho más formal en cuanto a los orígenes humanos, ¿sí? En mi blog, que está acá, que se llama Veritas Fidei, el semestre pasado tuve una clase con el doctor John Bloom. Tiene dos doctorados, tiene un doctorado en física y otro en doctorado en estudios de Medio Oriente. Y el doctor Bloom me dejó traducir uno de sus documentos científicos donde habla de los orígenes humanos, es decir, cómo nosotros como cristianos podemos conciliar la existencia de Adán y Eva con fósiles de primates antiguos, el Australopithecus, el hombre de Cro-Magnon, neandertales. Entonces, les doy el resumen muy rápido, es que incluso dentro de esa línea evolutiva que los científicos trazan, ¿sí? Hay un momento en la historia, según ellos, y esto es muy controversial, porque después encuentran otro cráneo y dicen, ¿sabes qué? Nos equivocamos y toda esta rama la quitamos y la ponemos acá. ¿Sí? Y así es como se está dando esto, porque es muy poca evidencia fósil la que tenemos. Pero hubo un momento dado en que tenemos aquí cuatro diferentes especies de primates que existen al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista, y tenemos por ejemplo acá brechas, luego hay brechas aquí, brechas acá, no sabemos qué pasó por aquí, por acá. Dios, yo lo que le digo a la gente que esto le causa ruido, vean el paper que tengo ahí, se llama, está en inglés y en español, se llama Sobre los orígenes humanos. Sí, el autor es el doctor John Bloom, que estuve en clase con él semestre pasado. Y es un tratado, es un análisis de toda esta información fósil en cuanto a orígenes humanos y cómo conciliarlo con el Génesis. Sí, pero hay mucha información aquí que es interesante. Y lo que les puedo decir con toda confianza es que, en conclusión, hoy día tenemos más evidencia de una existencia de que el ser humano proviene de un grupo muy pequeño, muy reducido de seres humanos en el este, noreste de África. ¿Sí? Curiosamente, ahí es donde pensamos que estaba el Jardín del Edén. El origen de los humanos se puede trazar hacia allá. Incluso tenemos, por ejemplo, el ADN. Podemos trazar el ADN del hombre y el ADN de la mujer. Y todos coinciden en esa área. Entonces, hoy día tenemos más evidencia. La ciencia, es decir, no va en contra de lo que tenemos en la Biblia. Y yo lo que les digo es, la ciencia bien estudiada y bien explicada siempre va a ir de la mano con lo que viene la Escritura, porque tiene la misma fuente. Entonces, no les cause ruido esto, si se quieren meter más en esto, si usted no le causa problema y dice, no me importa, pero si para ustedes así como que, esto me ha tenido emproblemado los últimos 20 años de mi vida, lean este documento, si no, mándenme un mensaje y se los puedo mandar. Con todo gusto. No es un escrito sencillo, se mete mucho a ciencia, pero véanlo y diviértanse, hermanos. ¿Sí? Dos preguntas, rápido y ya.
Solo una rapidita.
Sí, hermano.
Cuando estábamos hablando acerca de los hombres antiguos y que se cubrían con cosas, me recuerda a la mente cuando el rey Nabucodonosor se volvió, por su ego, se convirtió en una bestia, dice la Biblia. Le creció el pelo y el rocío le caía.
Sí, enloqueció, sí.
Enloqueció, exactamente. Uh-huh. Entonces, pues pudo haber pasado con los antiguos esto también.
Léelo, hermano. Te va a gustar. Entonces, tenemos ese sentido de individual, pero estamos unidos genéticamente. Otra pregunta, ¿sí?
Cuando los hombres se vivían en cuevas y cosas así, y eran más velludos los fuere. Entonces, lo que yo he aprendido recientemente es que hay que distinguir entre dos palabras, microevolución y macroevolución.
Sí, esta es la distinción que estamos haciendo aquí.
Exactamente. Uh-huh. Eso me aclaró mucho porque los creacionistas no niegan que las especies se hayan adaptado, se hayan modificado un poco, pero sí. Nunca, como usted bien dijo, dos géneros diferentes se han unido y han dado lugar a un género.
No, y existe, y mucho de esto existe con duplicación genética que sucede. Hay genes que se duplican y dan a veces cabida a funciones nuevas. Pero tengo ese escrito y tengo varios escritos donde hablo de la evolución. Si les interesa este tema, otra fuente un científico serio que trata todos estos temas se llama Michael Behe. Todo lo que puedan leer de Michael Behe va a ser acerca de esto y es escrito muy, muy interesante.
Oye, hermano, es acerca de la evolución. Usualmente cuando una persona no usa un sentido, se le desaparece.
Se atrofia, claro.
Pero se le desarrollan otros sentidos más. Uh-huh. Es un sí. Ejemplo.
Las personas ciegas, por ejemplo...
¿Se
les
desarrolla el sentido
del tacto? No solo eso, el oído. Yo he visto gente gente ciega que con clics, ¿sí? con un clicker o incluso con su boca hacen clics y pueden escuchar la resonancia de los objetos y pueden decirte, ahí hay algo que parece una silla, acá hay una pared, acá hay una persona. Sin estarla viendo. Entonces, se sensibilizan otros sentidos, pero no quiere decir que dentro de 2 millones de años vayamos a tener seres humanos que...
Es un ejemplo, como, los estados de cristal en las profundidades,
¿sí?
Esos desarrollaron la luminiscencia.
Sí, tienen otras ventajas, claro. Gracias por ese comentario. Entonces... esta naturaleza que tenemos, que descendemos, tenemos una unión orgánica con Adán y Eva, es la razón por la que sufrimos también. Y aquí me imagino, les digo, para los ángeles debe haber sido sumamente traumático ver a la humanidad caer en el estado en el que cayeron. Y me imagino que Dios le preguntaron, Señor, ¿vas a dejar que se reproduzcan? ¿Sí? Y yo creo que aquí las palabras de Jesús son muy certeras. Cuando Él dice que lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces tenemos una unión orgánica con Adán y Eva. Somos carne de ellos, descendemos de ellos. Nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra mente desciende de ellos. Y por eso Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque se requiere un nuevo nacimiento. Si somos carne, y dice Jesús, necesitamos, lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿qué necesitamos? Un nuevo nacimiento. Y eso es prácticamente de lo que habla toda la Biblia. Porque Génesis es el paraíso perdido. Apocalipsis es el paraíso ganado y en medio es la historia de la redención humana y esta es la clave. Necesitamos divorciarnos de la familia de Adán, emanciparnos de la familia de Adán y unirnos a otra familia que es la familia de ¿quién? De Cristo. Entonces, esa es la idea. Y para ilustrarles un poquito, y me encanta esta ilustración, porque la naturaleza de un escorpión, aunque tenga estos escorpioncitos acá, ya tienen colitas, parecen fideos, ¿verdad? Ya tienen colitas. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando crezcan estos escorpiones? Van a picar, ¿por qué? Porque es su naturaleza. Y le tengo una mala noticia, porque usted cuando, aunque vea un bebecito lindo y hermoso, que son preciosos, van a crecer y van a pecar. Y van a estar destinados a morir. ¿Por qué? Porque tenemos esa unión orgánica con Adán y Eva. No somos independientes. Eso de la individualidad, mi amigo, no le cayó el 20. No le llegó la noticia de que su ADN viene viene de arriba. Sí, entonces, cuando ustedes vean esto, una vez un pastor, no el pastor Ramón, me dice, ¿quieres ver cómo va a ser tu esposa en 25 años? Ve a tu suegra. Y la cara de mi esposa, ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos conectados a nuestros padres. Mira, es igualito al papá, igualito a la mamá. ¿Sí? Y es cierto, porque tenemos esa unión con ellos. No somos ángeles independientes de Dios, que nos hizo Dios de manera independiente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y cuando nos preguntan, bueno, ¿por qué sufrimos por Adán y Eva? Porque no son cualquier pareja. Son nuestros antecesores. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también le vi que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos, es decir, presente en su antepasado, de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Abraham tuvo un encuentro con Melquisedec y le pagó el diezmo, sus descendientes estaban presentes ahí. Entonces, usted y yo, ¿sí?, de una forma muy orgánica, estábamos presentes también dentro de Adán y Eva, porque de ellos salimos. ¿Qué más? Dice, y ahorita vamos a ver unos teólogos súper serios. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cómo entró el pecado en el mundo? Por un hombre, y luego la muerte pasó a ¿quiénes? A todos. Es la herencia de Adán, gracias a Adán. ¿Y qué es lo que pasa? Que desde entonces hemos estado teniendo funerales, porque de ahí es de donde viene la muerte. ¿Alguien sabe quién es? Ahí dice, Lady Gaga. Lady Gaga escribió un álbum y el título del álbum es Born This Way. ¡Wow! ¿Qué razón tenía ahí? Porque aunque esta mujer está completamente corrupta, dijo una gran verdad. Así nací. Tiene razón. La Biblia está de acuerdo con tu análisis, Lady Gaga. Dice que he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tiene razón, Lady Gaga. Otro ejemplo que es muy cercano a mí, porque José fue amigo de mi papá. Mi papá se juntaba con una persona que fue, todavía es amigo de él, se llama Nacho González, y se iban a, y esto fue antes que fuera cristiano, no creo que tenga problema que lo diga, iban a México, a la Zona Rosa, a un bar chiquito donde tocaba un cuarteto, y este cuarteto tenía un bajista. Y el bajista a veces lo dejaban cantar en el intermedio. Y ese bajista, adivinen quién era. José. Entonces mi papá fue como que parte ahí de los que indirectamente descubrieron a José. Tiene una canción que tiene mucho, mucho eco de verdad con lo que estamos viendo. ¿Quieren que se las ponga? Déjenme subirle un poquito.
¿Se puede bailar?
Si quieres, hermano. Baila, danza, lo que tú quieras. ¿Ya la habían oído? ¿Qué dice? Soy así, así nací y así me moriré con todos mis defectos. Ya lo sé, así soy, así nací. Entonces Lady Gaga y José están de acuerdo en eso. Y la Biblia también. ¿Por qué? Porque así nacimos. Hay otra canción que dice, ¿de dónde salió este monstruo de ojos verdes? Yo sé, es producto de Adán y Eva, de ahí salió. ¿Qué dice Romanos 7 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cuándo fuimos vendidos al pecado? Cuando nacimos. Otro ejemplo. Y si hago lo que no quiero y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Y desde cuándo hacemos esto? ¿Por qué mora el pecado en mí? ¿Desde cuándo? Ya saben la respuesta, no tengo que decirlo. Ahora, muchos teólogos piensan, y estoy de acuerdo con ellos, es que nuestro pecado ratifica nuestra naturaleza. Es decir, nuestra culpa no es el que hayamos nacido directamente de Adán y Eva, sino que nuestro pecado, nuestra maldad en nosotros mismos, ratifica esa descendencia. ¿Sí me explico? ¿Y cuál es la única salida de esto? Dice, y él, dice Efesios, Pablo en Efesios dice, y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿quién es? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos como qué? Por naturaleza. Tenemos una naturaleza, y esa es la naturaleza que tenemos de Adán y Eva. ¿Cuándo la obtuvimos? De Adán y Eva. Ahora, cuando pensemos que esto es injusto, vamos a pensar en esto. Quiero que leamos, y si nos llevamos una cosa hoy, que nos llevemos esto. Romanos 5 del 10, del 18 al 20 o el 21. Y si tienen por ahí sus Biblias, lo podemos leer. Pero esto es un resumen precioso de lo que es el mensaje del Evangelio. Y por cierto, se van a dar cuenta que... perdón. Cuando estudiamos el problema del mal, la solución es el Evangelio. Si se fijan que cuando todo lo que estamos hablando aquí es el mensaje del Evangelio. No estamos hablando de cosas, fórmulas diferentes. Estamos hablando del mensaje del Evangelio. ¿Sí? ¿Qué dice? Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a quienes... a todos los hombres por medio de Adán. De la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de la vida. Wow. A mí me emociona leer esto porque dice, como todo el mundo se corrompió a través de un hombre, así a través de un hombre llegamos a tener una relación con Dios. ¿Sí? No pensemos que es injusto esto. Porque por medio de Adán todos caímos, pero por medio de Cristo todos somos vivificados. Fíjese lo que dice. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿cómo? Justos. Usted y yo somos constituidos justos por medio del sacrificio de Cristo. Dice, por la ley... Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando contrastamos el estado natural del hombre con la ley, resalta el pecado, sale en tres dimensiones. ¿Sí? Dices, ¡guau! Esa es la reacción cuando nosotros leemos la ley, cuando no se levanta en el espejo en la mañana y dices, ¡guau! ¿Qué me pasó? ¿Quién me atropelló anoche? Esa es la misma reacción que tenemos cuando leemos la ley. Dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la ¿qué? La gracia, para que así como en el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, esto no es injusto porque Dios nos dio una salida. Dios no vio a Adán y Eva y dijo, ya, se amolaron, pobres. Otra cosa, a ver qué más hago.
Hay una preguntita aquí, en el 20, sí. Yo no estoy muy claro, pero la ley se introdujo
para que el pecado abundase.
Sí.
A ver.
Porque cuando nosotros hacemos algo malo, ¿cómo sabemos que está mal? Con la ley.
Como para hacernos visible.
Exactamente, exactamente. Entonces,
si no hubiera ley, no se supiera que es pecado, aunque sea pecado.
Exactamente, es como las reglas con los niños en la casa, ¿no? Si tú no tienes derecho justamente de castigar a un hijo, al menos que le hayas puesto lineamientos claros de cómo debe comportarse uno en la casa. Entonces, cuando esto ya viene de obvio, es decir, ya sabe uno las consecuencias de lo que va a pasar, esto, dice Dios, el pecado reinó para muerte, dice, y sobreabundó. La ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, no es que a Dios le guste el pecado y que abunde, simplemente es el contraste de la ley con la maldad hace que el pecado sobresalte.
Se vea.
Pero ¿no te parece también que de todas formas hay algo con, o sea, suponte que un niño nace en una isla, whatever, igual por la naturaleza del hombre tiende a saber, a tener cierto...
Desde luego, sí, Romanos 1 dice que tenemos, eso hablé el miércoles, que tenemos ese sentido de moralidad. Romanos 2 también habla de que tenemos un reloj biológico. Por eso los ateos muchas veces piensan que nosotros creemos que ellos no pueden ser gentes morales. Claro que lo son, y muchas veces nos ponen a vergüenza a los cristianos. Pero eso no quiere decir que sea un argumento contra Dios, al contrario. Uno de los argumentos más fuertes es decirle, oye, ¿fue realmente perverso el holocausto? ¿Torturar niños por diversiones es algo relativo o está mal para toda persona en todo tiempo, en todo lugar? Y ahí es un problema tener que explicar de dónde vino la moralidad a partir de un proceso como este. Porque si somos simplemente licuadoras de células, el universo y nosotros somos más que robots húmedos, ¿sí?
Algo tan sencillo como, yo creo que a nadie le gusta que le mientan.
Claro.
No importa que sean ateos, lo que sea.
Y a un relativista, ¿sabes qué puedes hacer? Busca donde le duele, ¿sí? Una vez un profesor mío, del que estoy tomando mucho de este material, tuvo una clase y la clase era hablar de varios temas y uno escogió hablar del relativismo. El relativismo que dice, bueno, la bondad y la maldad no existen, simplemente son construcciones sociales. Entonces le regresó su ensayo con una F, o sea, reprobado, y se lo regresó. Y le dice, ¿por qué me reprobó? Porque en mi estimación muy particular y muy subjetiva, tu ensayo fue una porquería. Y eso es lo que yo pienso. De hecho, otros lo leyeron y pensaron que era muy bueno, pero en mi mundo subjetivo y personal. Y eso fue el punto que lo hizo cambiar y reescribir su paper. ¿Sí? Entonces, cuando yo les digo, todo mundo es relativista hasta que te roban la cartera. Sí. Entonces tenemos esa entrada al reino y este nuevo nacimiento. Y dice 1 Corintios 15, lo resume perfectamente, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjense cómo la justicia de Dios es absolutamente... yo no me podría inventar algo así. O sea, ¿cómo te inventas algo así? El cristianismo no es inventable. ¿Cómo te inventas algo así? Quiere decir que, sí, ese es un buen punto, porque esto no es una apelación al universalismo. ¿Sí? Claro, no, es esa reconciliación está disponible a todo el mundo y es sincera de parte de Dios. Y es algo que Dios ofrece gratuitamente, pero Dios no nos va a obligar a aceptarlo. ¿Por qué? Porque Dios ama la libertad en el ser humano. Y eso es parte de también por qué existe maldad en el mundo. Porque Dios permite que criaturas libres se tropiecen. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, ¿bajo quiénes? Fíjese que parte de lo que está haciendo Dios en erradicar el mal es utilizarle a usted y a mí en este problema. Porque dice Dios que, ¿quién lo va a hacer? Dios aplastará en breve a Satanás. ¿Y qué pasaje les recuerda este versículo?
Aplastará.
No, ese no fue.
No.
Génesis, ¿qué? 3:15. Donde dice, habrá enemistad en ti y la mujer, pero ella te va a herir en el calcañar, pero tú le vas a herir en la cabeza. Entonces, esto es parte de eso que Dios está haciendo, es que nosotros como cristianos vamos a ser utilizados por Dios para herir a Satanás. Y es lo que hablábamos también, que cuando usted y yo estamos en sufrimiento y estamos en dolor y seguimos amando a Dios, fíjese, cuando usted y yo estamos sufriendo, escúcheme, porque esto es importantísimo. Cuando usted y yo estamos sufriendo y seguimos amando a Dios y le seguimos honrando, estamos humillando a Satanás. Eso es lo que está pasando aquí. A través de Cristo nosotros tenemos esa salvación, pero a través de nosotros seguir amando a Dios en la tribulación, estamos aplastando la cabeza de Satanás. Y eso es lo que Dios está haciendo con usted y conmigo acá.
En breve, ¿cómo tomas esa parte? En breve.
Dentro de poco. Que no, es decir, va ligado con lo que Pablo dice, que nuestros sufrimientos no van a ser eternos y van a ser incomparables con la gloria venidera. Es una palabra de consuelo, yo creo.
El problema es que el día tuyo es muy diferente al día de Dios, y el año de Dios es diferente al año de uno.
Pero ¿sabes qué?
Entonces el breve tuyo no es que mañana, sino que el breve de Dios es diferente.
Yo me acuerdo cuando me abrí aquí a los 6 años. Y me acuerdo que teníamos un perrito, fui al baño y me resbalé y me pegué en la taza del baño, de todos los lugares me pegué ahí. Y me abrí aquí el labio y me dieron como 5 o 6 puntadas. Y me acuerdo perfectamente, son esos momentos que te acuerdas. Yo me acuerdo que me amarraron en la cama para que no me tocara, me pusieron anestesia local. Me acuerdo que había muñequitos de Disney en la habitación. Me acuerdo que el doctor tenía barba, ¿sí? Me acuerdo de todos estos detalles. Me acuerdo después que salimos de ahí, después me dieron a tomar leche en un popote porque obviamente no podía, ¿sí? Me llevaron a un restaurante que me gusta mucho en México, que se llaman Los Chinos, ¿cómo se llama? Tienen los biscuits Obregón en México, me acuerdo que me llevaron. Entonces son cosas que uno se acuerda perfectamente bien. Pero ya no me duele. ¿Sí me explico? Fue un momento, fue un lapso, fue un momento. Y si vamos a vivir con Jesús por siempre y para siempre, el tiempo que pasemos aquí va a ser cada vez algo más distante. Porque se va a reducir a nada. ¿Cuánto se compara 5 millones de años con 80 años? ¿Qué porcentaje te gusta que sea? Casi nada. Entonces, eso es lo que está diciendo. Yo creo que en breve, es decir, es una palabra de esperanza para esto. ¿Hay alguna pregunta antes de terminar? Tenemos 2 minutos. ¿Alguna duda, sugerencia? Sí, bueno.
Ok, yo nomás quería tener claro todo lo que viene de Adán y Eva, lo tenemos nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero nuestra forma de ser, nuestro carácter, todo eso uh-huh. tiene un cambio, ¿no?
Claro.
Por medio de Jesucristo nosotros podemos cambiar esa forma de ser que es errónea.
Oh, absolutamente. Y es un proceso que se llama santificación, ¿sí? Entonces, una cosa es cuando tú ya te conviertes, tienes al Espíritu Santo y empiezas a caminar de la mano con Dios, pero ese éxito en la santificación va a depender de qué tanto tú estés de la mano con Él. ¿Por qué él está ahí? Dice Rabí Zacarías, uno de mis teólogos favoritos, dice, mucha gente se queja de que sienten que Dios está ausente, que no está presente con ellos, sienten que han sido abandonados, pero cuando en realidad es que Dios ha estado siempre ahí, exactamente donde lo dejamos. Entonces, ese proceso de santificación, es decir, de parecernos más a Jesús es un proceso que va a durar toda la vida. Sabemos que no vamos a llegar hasta ahí. Pablo ya en sus últimos días decía, prosigo a la meta, el supremo llamamiento. Entonces, es un proceso que va a depender de nuestra cercanía con Dios, de nuestra oración con Él, de nuestra convivencia con Él. Y es como una relación de pareja, ¿sí? Yo voy a tener una buena relación con mi esposa a la medida que pase tiempo con ella, que la entienda, que sea menos egoísta, que vea por sus intereses. Eso es el cualquier tipo de relación. Entonces, yo les puedo decir, yo y mi esposa hemos cambiado desde que nos casamos. No somos las mismas personas, nuestro carácter ha cambiado, nos hemos fusionado en muchas cosas. Espero que haya que sea para bien. ¿Sí? Amén. Dice que sí. Y creo que tiene razón, Pedro. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer con esta salvación que hemos recibido de Dios? ¿Qué vamos a hacer con ese regalo? ¿Vamos a seguir viviendo, como decía el miércoles, como ateos funcionales? Es decir, ¿vamos a funcionar fuera de la iglesia como si Dios no existiera y solo acá entonces nos ponemos la Biblia bajo el brazo? ¿O vamos a vivir como cristianos en el trabajo, en la casa, en la escuela, en el Facebook, en todos lados? Porque se nos olvida que el cristianismo no es nada más cuando estamos aquí escuchando una predicación. Eso es religiosidad. El cristianismo es un sistema religioso, pero es también una relación con Cristo. ¿Sí? Ya se nos olvidó, porque es... Y es lo que yo les decía, yo creo que el cristiano peca más en dos aspectos. Uno, con la comida, y dos, tras el volante. Así que, cuidado, póngase un sticker ahí, recordatorio. Tres cosas que quisiera que nos lleváramos ya para terminar. Primero, llévese esto, Adán y Eva fueron nuestros padres, pecaron y se reprodujeron y acá estamos. Si no nos gusta esa situación... Fíjese, si usted dice, uy, se me hace medio injusto, parte de nuestro gran problema como cristianos es que no odiamos el pecado lo suficiente. Nos gusta. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. Está en nuestra naturaleza que nos guste. Y debemos odiar el pecado porque eso es lo que nos trajo esta situación. Y tercero, el último Adán, Cristo, no pecó, venció la tentación, y si compartes de su crucifixión por fe, puedes vivir por siempre y para siempre. Que es el mensaje, hermanos, del Evangelio.